Bien, pasaron 5 minutitos de las 10 y me estoy acomodando en la silla porque voy a abrir bien, bien, bien los oídos y las orejas para escuchar lo que nos pueda venir a abrir de caminos. Estamos hablando de Gina Paola Rodríguez, ya ha estado en estos micrófonos de Rebelde Sin Causa varias veces, porque justamente desde su perfil como investigadora, como académica, como facultativa, pero también como latinoamericana, como feminista, como mujer de militancias, justamente, quien estuvo hace unos días atrás compartiendo con la organización política Desde el Pie una charla con este título, mirá, Facu, nada más ni nada menos, Recuperar la utopía hacia otros futuros posibles en América Latina. Con ese título, Gina estuvo compartiendo un ámbito de charla donde, bueno, por dónde ver los hilos de la movilización popular, cómo empezar a pensar a los pueblos latinoamericanos desde una participación más activa. Así que le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Gina. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Ay, muy buen día, Mariana, Facundo. Ustedes siempre están amables.
No, al contrario. Nosotros un gusto tenerte acá y escucharte atentamente. Cuando estabas pensando en charlar de estos temas, en poder entrar en una conversación desde nada más ni nada menos que una palabra como la utopía, ¿no? ¿Es pensable año 2022 para esta región de Latinoamérica hablar de utopías?
Mirá, Mariana, no solo es pensable, es urgente, ajá, es imperativo. Esta charla en realidad es una respuesta a toda una serie de lecturas que yo he hecho previamente del campo de la filosofía, de la sociología, de la ciencia política, pero además de ideas que vienen extendiéndose en el campo del sentido común, en los medios de comunicación, en el asado, quienes pueden comer asado los domingos o los ravioles, uh-huh, en los pasillos de las facultades, ¿no? Y que son 4 ideas contrautópicas o que nos roban nuestro derecho a la utopía. ¿Cuáles son esas 4 ideas? La idea de que no hay futuro, la idea de que no hay alternativa al sistema actual, la idea de que hay que conformarse con lo que hay, que esto es lo mejor posible, ¿no? Y la idea de que la salida a la crisis actual es individual. En sus 2 versiones, sálvese quien pueda o cada uno desde su pequeño lugar pone su granito de arena. Estas 4 ideas a mí me enojan, me indignan, porque dejan al progresismo y a las izquierdas en un lugar de comodidad, de diagnóstico del presente, pero sin un horizonte de reemplazo. Y ese horizonte de reemplazo es la utopía. Entonces, no solo es pensable, es urgente, es necesario, es imperativo.
Bien, yo, ¿sabes?, te escuchaba atentamente y pensaba, ¿no?, 2015, cuando se intentó trabajar mucho, mucho y fuertemente, por lo menos desde el Movimiento Nacional o Popular, acerca de justamente salir de esta idea individual y pensar en términos de proyecto, de patria, es decir, de colectivos. Todavía nos falta, ¿no?, para poder salir de la idea individualista de pensar que son las personas quienes tienen en su poder la posibilidad de ofrecer alternativas más que la conciencia movimentista. ¿Por dónde empezamos a buscar esos hilos?
Bueno, ahí lo que hicimos en la charla es como deconstruir, atacar, ¿no?, estas 4 ideas, ¿no? La última tiene que ver justamente con este hiperindividualismo, que en el mejor de los casos, y de una manera un poco naif, un poco ingenua, es cada uno desde su lugar y su granito de arena. Tuve dichos controvertidos, ¿no? Les decía algo así como, bueno, compañeros, nosotros podemos comprar la verdura en el local de la UTT, pero eso no modifica en nada la estructura de tenencia de la tierra en Argentina. Nosotros podemos salir a caminar o andar en bici en lugar de usar el auto, pero eso no impacta en nada en las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global, porque son el 10% de las personas más ricas del mundo quienes producen el 50% de emisiones de carbón. Esta semana tuvimos el dato de la población mundial. Somos 8 mil millones de seres humanos. Solo el 8% está en América Latina. El 61% está en Asia. Pero es Asia el continente donde mayores emisiones de carbono se producen. No, Es decir, no hay una correlación entre población, cantidad de habitantes, y calentamiento global, ¿no? O lugares desde los cuales se producen estas emisiones que producen el calentamiento global. Les decía, ustedes pueden hacer muchas acciones que individualmente son saludables, son bien intencionadas, ¿no? Ser vegano, comer verdura orgánica, comprar en mercados populares, no ir al Carrefour. Pero esas acciones individuales, aisladas, no impactan en la enorme estructura de desigualdad de la riqueza y del poder al que asistimos en la pospandemia y que se viene tejiendo, como lo sabemos, desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se necesita para que esos granitos de arena, que yo acá, por supuesto, los caricaturizo, uh-huh. Tengan sentido? Bueno, un horizonte, y ese horizonte es la utopía. La utopía no puede ser solo, y de hecho no puede formularse desde la nostalgia o la melancolía de lo que pasó, uh-huh. ¿no? No puede ser la nostalgia de la década ganada, no puede ser la nostalgia de la primera ola progresista. Tiene que ser fundamentalmente una autocrítica de cuáles fueron los alcances y los límites de esas experiencias de ampliación de derechos, pero que en todo caso mostraron sus limitaciones, y a partir de esa autocrítica proyectar hacia dónde queremos ir, ¿no? Creo que yo escuchaba hace un ratito, bueno, esta noticia de que hoy Cristina va a tener un acto y que está toda la militancia atenta a qué es lo que va a decir. Y aquí ya estamos empezando a tener un error garrafal. Estamos esperando que alguien nos diga desde arriba qué hacer y hacia dónde ir. Si nosotros queremos construir un proyecto colectivo, tenemos que tomar responsabilidad como bases, ¿no? Y creo que ese ha sido uno justamente de los límites de la primera ola de progresismo, y que no lo digo yo, lo ha dicho Álvaro García Linera en un texto de autocrítica del proceso del MAS en Bolivia, donde dice el primer error, el primer límite del progresismo en Bolivia fue la distancia entre los líderes político-partidarios y las bases sociales. Recomiendo esa lectura, se llama La disputa por la política, está en internet, y creo que nos puede ser muy útil para repensar todos los procesos emancipatorios, ya sean progresistas, es decir, todavía dentro de una estructura capitalista, o también, ¿por qué no?, pensemos si estamos dispuestos a transitar hacia un post capitalismo, hacia un post-consumismo.
Uh-huh. Ahora, la utopía no vendría a ser como, digamos, también un juego simbólico que también busca una síntesis, porque la utopía después se encarnará en diferentes dirigentes o personas, pero busca una síntesis de lo que vos justamente estás planteando como heterogéneo, diverso, plural, digamos, transversal. ¿Cómo se ponen en tensión esas dos cosas? Por un lado, buscar una síntesis para poder movilizar, pero por el otro lado, reconocer todo lo demás, que implica también generaciones, transgeneraciones orientadas en el mismo sentido.
Sí, yo creo que ahí habría que saber si la síntesis es un líder o si la síntesis es más bien un proyecto colectivo. Porque si la síntesis es un proyecto colectivo, entonces no tenemos que estar atentos a qué decide una persona. Pero sobre todo, ese proyecto no va a quedar huérfano en ausencia de esa persona, como ocurrió en Venezuela. Uh-huh. Fallecido Hugo Chávez, se desmadró ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Más allá de que sabemos todo lo que ha ocurrido con el ataque diplomático y el embargo económico hacia Venezuela, que está en la base de su crisis económica, política, institucional, ¿no? Uh-huh. Y lo cual no quita responsabilidad tampoco a lo que ha sido la gestión, la política interna, ¿no? Pensar que esa síntesis es un proyecto colectivo no solo destaca el peso, ¿no?, a un sector de la dirigencia, ¿no?, que tendría que estar en la obligación de cantarnos la posta de hacia dónde vamos y encolumnados todos allí nos dirigimos, sino que fundamentalmente le devuelve al pueblo, le devuelve a la ciudadanía su derecho a planificar su utopía, su derecho a pensar hacia dónde quiere ir. Entonces, eso es un derecho Pero es también una responsabilidad, ¿no? Creo que venimos en un momento de desesperanza terrible en toda América Latina, creo que es el estado de ánimo de la pospandemia, uh-huh. de que nada es posible, de que no hay futuro, pero también estamos esperando que alguien más resuelva, ¿no? Que alguien más tome cartas en el asunto, ¿no? Uh-huh. Eso se escucha en el discurso de los trabajadores de la educación, se escucha en el discurso de las personas que no llegan a fin de mes. No, hay una enorme disconformidad, un enorme malestar. El problema es que cuando ese malestar no quiere ser resuelto colectivamente, cuando no queremos cada uno meterle el cuerpo, hay quienes capitalizan ese malestar. Uh-huh. Y son las derechas extremas, ¿no?
Sí.
Que ya hemos hablado de ellos en otras entrevistas.
Uh-huh. Y además también... Digo, siempre fue una preocupación y un interés en ver esto también, porque la utopía que estás planteando mezcla cosas que tienen que ver con, digamos, por un lado, la construcción colectiva, basista, ligada al sentido común, pero también, digamos, el diagnóstico y análisis de lo que ha pasado, ¿no? En términos políticos, académicos, económicos. Digo, hay una idea del sentido común también, de que hay como un piso al que hay que llegar para pegar el rebote, digamos. Como que los niveles de indignación hay que ir profundizándolos hasta que llega un momento que se rebota. Ahora, lo que estamos viendo últimamente es que cada vez la degradación es más aguda y, sin embargo, no hay como una reacción. Hay una tensa calma, como decimos siempre, y se está mirando siempre para los costados a ver por dónde va a venir la reacción. En ese sentido, ¿colabora una... digamos, una indignación generalizada a construir una utopía que lo que busca justamente es que esa indignación se transforme en un postulado o en una premisa?
La indignación no alcanza. Ajá. Indignados estamos todas, todos. Todos estamos indignados. El tema es que el paso siguiente de la indignación, cuando no hay proyecto, es la impotencia. Y la impotencia lo que genera es ira, resentimiento, odio, no un deseo de crear, de proyectar, de construir, sino un deseo de destruir, destituir. Y ahí es donde los discursos del tipo Milei, del tipo la casta política, que se vayan todos, es todo lo mismo, abajo el Estado es inmoral, empiezan a ocupar lugares. Entonces, hacer un diagnóstico, por supuesto que está bien. De hecho, necesitamos conocer el sistema que nos oprime para identificar cuáles son las estrategias de avance de esas derechas políticas, económicas, intelectuales, en todas las escalas, ¿no? A nivel global, se reunió el G20 esta semana, a nivel regional, nuestra región latinoamericana, a nivel local, en el país. ¿Quiénes son quienes hacen parte de ese sistema y nos oprimen? Porque si no conocemos quién es el opresor, nos enojamos con cualquier chivo expiatorio. Entonces es la persona que cobra un plan social, entonces es el migrante, entonces son las feministas, entonces es el vecino, ¿no? Y eso parte justamente de un error en el diagnóstico. ¿De dónde viene la opresión y contra quién me tengo que rebelar? ¿Contra quién me tengo que indignar, no? Este libro famoso, yo lo cito todas las veces, de Las pasiones tristes, de François Duvet, habla justamente de la guerra entre pobres que ha instalado de una manera exitosa el proyecto de fragmentación de la clase obrera, en el cual el trabajador en blanco odia al que está en el monotributo odia al trabajador precarizado que tiene que cobrar un plan y además hacer changas. No, estamos peleando entre trabajadores e invisibilizando dónde están realmente los lugares de opresión, de concentración de la riqueza, de concentración de las decisiones y sumidos en una polarización respecto de temas irrisorios que no tienen que ver ni con el sistema de opresión ni mucho menos con la utopía. Entonces sí, como vos decís, hay una necesidad de desmontar ese sentido común y hay una necesidad además de dejar, digamos, atrás esta idea de que cuanto peor mejor, ¿no? O sea, cuanto peor estemos, más posibilidades tendremos de que haya un rebote y que a partir de ahí se formule un proyecto colectivo, y eso no es así.
Claro.
Porque ya lo ha dicho un psicólogo y psicoanalista que vende muchos libros y llena teatros, ha dicho, donde hay necesidad, no hay deseo. Para la persona cuya necesidad o cuya urgencia es poner el pan en la mesa, criar a sus hijos, organizarse en 5 trabajos, responder al pluriempleo, donde hay necesidad, no hay deseo. El deseo es el proyecto, es mirar para adelante, es levantarse y saber por qué lo hago y para dónde voy, es planificar la utopía. Entonces, cuanto más se precarizan nuestras condiciones de vida, más lejos estamos del proyecto colectivo, ¿no? Y más bajo es el piso de las demandas hacia nuestra dirigencia política, ¿no? Uh-huh. Claudio, la persona que me invitó a la charla desde el pie, decía, no puede ser que hoy en día el Partido Obrero en Buenos Aires levante un acampe porque obtuvo alimentos secos para un barrio. Esas son las disputas que estamos dando. Que den alimentos secos para un barrio empobrecido, carenciado. ¿Qué piso tan bajo? De ahí a la utopía, imagínate. Uh-huh. Nos falta mucho.
¿Y cómo intervendría acá, por ejemplo, una discusión que hay que darse también en, por lo menos a nivel de las estructuras formales, que tiene que ver con el trasvasamiento generacional, ¿no? Es decir, se puede ver, porque no hace falta indagar demasiado, se puede ver que hay una ruptura entre una gerontocracia política que no se quiere retirar y una nueva generación que está llegando con otras ideas, con otras formas de militancia, con otras demandas también, y que sí o sí necesitan generar algún acuerdo o encuentro para no terminar matándose entre sí, simbólicamente hablando, digo. ¿Por dónde pasaría ahí el rol de una generación y de otra a la hora de planificar esa utopía colectiva?
Conversando. Porque tampoco, digamos, la utopía no es solo para los jóvenes. Yo pongo acá un ejemplo que puede sonar así como políticamente muy incorrecto, pero cuando yo le doy clases a mis estudiantes y les digo, ustedes tienen que estudiar, recibirse y tener un empleo formal, no solo porque tienen derecho a un proyecto de vida, ¿no?, que uh-huh. les permita encontrar la felicidad y el placer más allá del consumo, sino fundamentalmente porque yo me quiero jubilar, chicos.
Claro, claro.
Y necesito que ustedes hagan aporte. Porque yo ya he hecho aportes durante 10 años en Argentina y durante 8 en Colombia, y me quedan 20 años más de aportes. Entonces necesitamos pelear, ¿sí?, por los derechos de los trabajadores, porque no nos precaricen más, porque las personas puedan ver garantizados derechos que ya están consagrados en nuestras constituciones y nuestras leyes, derechos que tienen que ser universales y no focalizados solo en la población vulnerada, porque de lo contrario yo no voy a cobrar mi jubilación, uh-huh. ni sus otros docentes, ni sus padres, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar la cuestión de la utopía con todas las generaciones ahí incluidas, ¿no? Uh-huh. Porque esa gerontocracia, que podemos decir, bueno, son estos líderes políticos que se resisten, digamos, a... no digamos salir de la política, porque no los queremos fuera, los necesitamos con toda su experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero es urgente que entren en el diálogo no solo con una nueva generación de dirigentes, sino con una nueva generación de jóvenes que no están encontrando respuestas en la política. Con esos es con los que hay que hablar, ¿no?
Cuando hablas de política, hablamos de estructuras de partidos.
No solo de eso, la política no es solo lo político partidario, uh-huh. la política es también la política gremial, es también la política universitaria, es también la política en los barrios, todo es político, uh-huh. todo es político, y cada una de nuestras acciones tiene repercusiones políticas, aunque no creamos, y sin embargo vieron que ese discurso de a mí no me interesa la política, uh-huh. son todos unos chorros, es uh-huh. todo lo mismo... ¿no? Uh-huh. Ese discurso que se vino instalando desde los años 90 pareciera imposible de correrlo, de desaparecerlo, porque lo que no está apareciendo es un gesto, un ejemplo desde nuestra clase dirigente que renueve con otra ética, informe con otro contenido a la política. Y lo digo desde nuestra dirigencia gremial, desde nuestra dirigencia político-partidaria, desde las autoridades en cada una de nuestras instituciones. Para que las generaciones más jóvenes se interesen en la política, tiene que ver algo ahí que los seduzca. La utopía tiene que ver con eso, con un proyecto que me atrae, que impulsa mi deseo, que me erotiza, que me dan ganas de estar ahí. Y claramente las representaciones que los más jóvenes tienen de la política no estarían por ese lado, ¿no?
¿Y cómo no ser nostálgica o melancólica en esa búsqueda? Digamos, porque pensar en a futuro, piensen cómo sí, entramos también en otro terreno cuasi mesiánico, donde la promesa del bienestar está tan allá que también le das lugar a que la derecha entre y diga, y bueno, pero ahora estamos acá. Dentro de 20 años veremos si pasan por arriba.
Bueno, justamente conociendo al enemigo. Ajá. Creo que eras vos, Mariana. Yo puse la radio y vos creo que señalabas que fueron despedidos 35.000 trabajadores del Estado cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, pero que los recursos de los salarios de esos trabajadores del Estado fueron al pago de salarios absolutamente altos de funcionarios de rango medio y alto, ¿no?
Así es.
Sí. Yo recuerdo que cuando llegó Macri, todos empezamos compulsivamente a borrar cosas del Facebook, cosas que habíamos subido de contenido político, se nos empezó a perseguir. Pero nuestra memoria es tan cortoplacista que nos olvidamos de eso, ¿no? Y la gente reivindica de una manera muy liviana que vuelvan los milicos, que marchen presos, que baje la edad de imputabilidad, cárcel para todos, pena, prisión perpetua, ¿no? Porque primero porque hay un punitivismo extendido y que tiene que ver con una reificación de la ley y de la ley penal como la solución a todos los males. O sea, nuevamente es descargar en otros la responsabilidad que yo no asumo, ¿no? Pero por otro lado, porque como no hay nada hacia adelante, lo único que me queda es la melancolía. Pero la melancolía no solo es un estado de tristeza, de nostalgia, sino de parálisis.
Claro,
¿no?
Sí.
Cuando vemos, digamos, a nuestros adultos mayores que hablan de su edad de juventud, de sus amores, de lo que hacían, ¿sí? Es porque ellos ya están cerca del final de su vida. Es porque no están viendo nada hacia adelante y solo les queda la remembranza. Nosotros tenemos que mirar al pasado, pero para aprender de los errores y de los aciertos. Pero creer que repetir lo mismo nos va a dar resultados diferentes, nos va a llevar nuevamente, ya no a Mauricio Macri, sino a Patricia Bullrich. O peor, Bullrich Milei. ¿Es eso lo que queremos? Bueno, pero eso implica trabajo.
Te iba a decir, así como una reflexión en voz alta, digamos, implica ir armándose de una cajita de herramientas, podríamos decir, con la cual podamos hablar en cualquier lado y con cualquier persona sobre eso que imaginamos a futuro. Y que hay que imaginárselo, o sea, porque también hay que tener tiempo, posibilidades, ganas y las necesidades resueltas para poder soñar, esto que vos decías al comienzo también. ¿Sí? Soñar es para pocos, no cualquiera puede soñar hoy en día.
Es así, es muy triste, es muy triste. Y por eso es tan grave esta precarización en todos los ámbitos de la vida. Porque no solo se nos precarizó el alimento, la vestimenta, la vivienda, que dejaron de ser derechos para hacer favores clientelares, ¿sí? Cuando deberían ser derechos garantizados, ¿sí? Sino que se nos empobreció la vida colectiva, y en eso la pandemia fue devastadora. Yo tengo alumnos que no quieren trabajar en parejas, que no quieren trabajar en grupo, que no quieren hablar en clase, que no quieren leer en voz alta. Y son chicos de 18, 19 años, que estuvieron 2 años atrás de una cámara apagada. Esos efectos de atomización, hiperindividualización, de no querer estar con el otro, de creer que la salida es individual. Yo mejor hago el trabajo sola, profe, porque es muy difícil ponernos de acuerdo. Imagínense, esa es la generación a la cual necesitamos educar para que no solo piense la utopía, sino que nos lleve lo más cerca de ella, ¿no? Así que, bueno, hay que pensarlo. nosotros también como adultos tenemos ganas de estar con otros, tenemos ganas de verlos en su alteridad, en su diferencia, no charlar con los que piensan como nosotros. No,
yo siempre no solo conversar, sí. Imagino la metáfora, ¿no?, de una cena o de un almuerzo, como vos bien decías, de ravioles de cuatro generaciones sentados a una misma mesa, hablando de un solo denominador común. ¿Qué pasa en la Argentina? Es como para estar mucho tiempo hablando, porque inclusive ni siquiera va a haber acuerdos o, si querés, las mismas perspectivas de hablar desde un mismo lugar. En términos, no sé, de clase trabajadora, de empobrecidos, de, no sé, de argentinos, de provincianos, de capitalinos. Es decir, se viene por delante sin duda un desafío, ¿no?, de por dónde encontrar esos espacios de diálogo. Quería de paso ir ya redondeando, Gina. Vas el 24 de noviembre, vas a proponer un webinar con el título Educar en Igualdad. ¿Nos contás un poquito de qué se trata?
Bueno, esto van a decir que tiene que ver las peras con las manzanas, pero todo. Justamente, yo soy trabajadora de la educación. Yo me dedico a eso, no conozco otra cosa que la educación, básicamente en espacios universitarios, aunque fui docente también de nivel secundario. Y yo tengo una preocupación por el sujeto de aprendizaje que nos está llegando a las universidades, ¿no? Este estudiante de la pospandemia. Y tengo una preocupación además porque al mismo tiempo que vemos muchas jóvenes y jóvenes involucrados en cuestiones como las luchas por la interrupción voluntaria del embarazo, por los derechos de las disidencias sexogenéricas, etcétera, etcétera, vemos muchos otros donde el sexismo, la misoginia, más recalcitrantes, también están anidados. Uh-huh. Y llegan así. O sea, esos dos perfiles de jóvenes conviven, coexisten. Uh-huh. Y por otro lado, vemos que hay una excesiva responsabilidad respecto de la educación en perspectiva de género y la enseñanza de la ESI hacia las escuelas. Y no hacia el interior de las familias, que tienen una responsabilidad en la educación para la igualdad entre los géneros y contra la opresión entre los géneros. Entonces, esta es una charla que está orientada a muchos de esos padres, madres, educadores que no saben cómo abordar estas cuestiones de la perspectiva de género, que creen que la cuestión se resuelve dejándole escoger la ropita celeste a la nena y jugar con la Barbie al nene, ¿no? Uh-huh. Que siguen todavía presos de este dualismo de los géneros, ¿no? Y pensar cuáles serían estrategias de corresponsabilidad en la educación de los niños, niñas y adolescentes entre la escuela, las instituciones educativas y las familias, que parecen estar descargando toda la responsabilidad del proceso educativo. No digo en todos los casos, hay muchos padres que acompañan y que están muy presentes en la educación de sus hijos, pero para aquellos que todavía no saben qué es el lenguaje inclusivo, cuál es la diferencia entre sexo, género, identidad de género, no entienden nada de la ESI, les parece una cosa absolutamente extraña, esta es un webinar para tener ahí sí una caja de herramientas que nos permitan de algún modo navegar en la crianza de los hijos con perspectiva de género.
Gina, este webinar, ¿qué día, a qué hora y cómo se accede?
Mira, es el 24 de noviembre, esto lo organiza la Fundación Banco de la Pampa, hay un formulario de inscripción que lo pueden solicitar o bien en mis redes sociales, yo estoy en Facebook, Gina Paola Rodríguez, o bien escribiendo a la Fundación Banco de la Pampa. La inscripción es únicamente a los efectos de que reciban el enlace para conectarse. Es una actividad alternativa al mundial. Tenemos el día anterior un partido de Argentina. El otro día podemos hablar de educación, perspectiva de género y ESI. Es absolutamente gratuito y de libre acceso.
Qué bueno, qué indispensable y qué placer es escucharte, Gina Paola. Evidentemente sale la pedagogía por todas tus palabras, así que muchísimas gracias por este ratito, porque es apenas un instante, lo reconocemos, pero es de mañana en una radio abierta. Pero muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros en Radio Nacional.
Mil gracias a ustedes, los abrazo Mariana y Facundo.
Abrazo grande.